Bienvenidos al mensaje de la hora en español. El podcast donde encontrarás una fuente inagotable de sabiduría espiritual. Aquí, te sumergirás en los poderosos mensajes predicados por el reconocido ministro William Marion Branham. Cada semana, estaremos compartiendo contigo enseñanzas inspiradoras y reveladoras que desafiarán tus creencias y te llevarán a una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Prepárate para sumergirte en un océano de verdad bíblica mientras escuchas las poderosas palabras de William Marion Branham, un siervo de Dios que dejó un legado impactante en el mundo cristiano. Aquí, encontrarás respuestas a tus preguntas más profundas, recibirás consuelo en los momentos de incertidumbre y fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Te invitamos a abrir tu corazón y permitir que estas verdades transformen tu vida. Así que no pierdas más tiempo. Sintoniza cada episodio de El Mensaje de la Hora en Español y prepárate para un viaje espiritual que cambiará tu vida. Adelante, escucha y deja que la voz de William Marion Branham te guíe hacia un encuentro más profundo con Dios. El Mensaje de la Hora en Español, el podcast que llevará la verdad a cada rincón de tu corazón.
Buenos días para todos, y contento de estar de nuevo otra vez esta mañana en el tabernáculo, para orar hoy por las personas enfermas. Normalmente tratamos de venir cada cierto tiempo y orar por las personas que vienen de los diferentes lugares buscando oración. Y ahora estaremos saliendo ya muy pronto para California y las reuniones de la costa oeste. Y ciertamente solicitamos sus oraciones, que el Dios del cielo sea misericordioso con nosotros allá y nos dé unos tremendos servicios. Acabo de llegar ayer, o más bien anoche, tarde. Y ayer fue uno de los, pues anteayer y ayer fueron unos de los grandes días importantes de mi vida. Conozco por lo menos dos personas, o tres, en el edificio, que fueron testigos del descenso del Señor ayer. Y una gran cosa maravillosa aconteció, la cual no tengo el tiempo en esta mañana para contarles, pero quizás el domingo próximo por la mañana. Antes que nos vayamos, quizás tenga tiempo durante el mensaje, Para contarles, si el Señor lo permite, estaré aquí al menos para orar por los enfermos el domingo en la mañana. Quizás queramos salir como a mediodía, si es posible, para la reunión de San José, en San José, California. Y si ustedes tienen gente por allá, en la costa oeste, creemos que quizás esta sea la hora que he esperado por tanto tiempo, el cambio que viene en mi ministerio. Y eso está tan cerca. Yo pensé que iba a suceder ayer. Yo creo que será a cualquier momento, y será más allá de cualquier cosa que alguna vez hayamos visto o escuchado hasta ahora. Ahora recuerden, eso es así, dice el Señor, ¿ven? Y así que solo estamos esperándolo a cualquier momento. Y deberemos tener la reunión allá en el terreno de la feria. Yo creo que eso es correcto, ¿no es así, Jean? En el terreno de la feria, en San José, California. Y será una reunión de 10 días, comenzando el 20 hasta el 29, en San José. Ahora solo estén recordándonos y orando por nosotros. Ahora tenemos cerca de, si salimos a tiempo, como una hora y media, y vamos a comenzar nuestros servicios para orar por los enfermos y traer la palabra. He escogido en esta mañana un pequeño pasaje de Escritura, dos lugares en la Biblia sobre los cuales deseo hablar. Pero antes que hablemos, inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Muy bondadoso Dios, humildemente llegamos ante tu trono de gracia en esta mañana como hijos indignos. Pero viniendo con una fe no adulterada en Dios, que nos fue dada por el Espíritu Santo y su eterna presencia con nosotros, y a través de una promesa por medio del Señor Jesús, que si viniéramos humildemente y pidiéramos cualquier cosa en su nombre, se nos concedería nuestra petición. Por lo tanto, no miramos hacia atrás a nuestros méritos, porque no tenemos tales. Pero miramos atrás hacia los méritos del Calvario, donde nuestra gracia fue dada a nosotros gratuitamente por el Hijo de Dios. Y difícilmente podemos contener las lágrimas que correrían por nuestras gargantas cuando pensamos de nosotros, el pueblo indigno, y cómo es que por su gracia allá en el Calvario, Él hizo eso por nosotros, para que pudiéramos ser traídos tan cerca a Dios, incluso para un parentesco. Y ahora somos hijos e hijas para Él. Y venimos esta mañana, Señor, bajo este pequeño techo, a dedicarnos. Y para servicio, confesando nuestros pecados y en adoración divina. Confiamos que tú estarás con nosotros y nos darás un entendimiento espiritual de tu cercana venida, para que podamos preparar nuestros corazones diariamente para ese gran evento que ha sido esperado por miles de años. Verdaderamente, toda la naturaleza está gimiendo, clamando para ser liberada. Y nuestros espíritus dentro de nosotros, Señor, están confesando constantemente que somos peregrinos y extranjeros, y esto aquí no es nuestro hogar, pero buscamos una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperamos por ese gran tiempo que está por venir. Señor, tenemos en mente que estas reuniones, cuando nos reunimos aquí, oramos por tus hijos que están enfermos y afligidos. Y pedimos que tú te encuentres con nosotros hoy de una manera muy especial para sanar todas las enfermedades y malestares entre nosotros. Y puede ser, Señor, que esta promesa de la que previamente estuve hablando y en la reunión contigo allí ayer, inmediatamente después del amanecer, y cómo es que tú lo confirmaste una y otra vez. Y sentimos que la hora está muy cercana. Y que este sea el día, Señor, en que acontezca. Que tú cambies el ministerio, Señor, en algo que será más misericordioso para tu pueblo. Y ahora, Padre Dios, nosotros no solamente oramos por estos aquí, pero por aquellos a través del mundo que están necesitados, tanto espiritualmente como físicamente. Dales a ellos, oh Señor, los deseos de sus corazones, porque tus hijos están luchando en estos días. La opresión del enemigo es tan fuerte, pero tú eres más fuerte. Porque está escrito, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por medio de esto vencemos. Háblanos a través de tu palabra escrita. Y cuando salgamos esta mañana, que podamos decir como aquellos caminantes que venían de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Lo pedimos en el nombre de Jesús, quien dio la promesa. Amén. Yo estoy leyendo ahora de dos lugares en el libro de Génesis. Uno de ellos se encuentra en el capítulo 24, comenzando con el versículo 56, y se lee así.
And he said unto them, hinder me not.
Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi Señor.
And they said, we will call the damsel.
Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle.
And they called Rebecca and said unto her,
y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este varón?
And she said, I will go.
Y ella respondió, sí, iré.
And they sent Rebecca away with her sister.
Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares.
And let thy seed possess the gate of those.
Y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos.
And in Genesis 22:15.
Y en Génesis 22, versículo 15, leemos.
And the angel of the Lord called unto Abraham out of
y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo.
And said, by myself have I sworn, saith the Lord.
Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová.
For because thou hast done this thing, thou hast not withheld.
Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora me gustaría tomar, si se pudiese llamar un texto, mi tema esta mañana primeramente es pruebas antes de las puertas prometidas. Y el tema es poseyendo las puertas del enemigo. Dios había estado probando al patriarca, porque él le había dado una promesa. Y cuando Dios hace una promesa, él quiere estar seguro que esta persona es digna de la promesa antes que él cumpla lo que él dijo o lo que él prometió. Así que a Abraham se le había prometido que por medio de su simiente el mundo entero sería bendecido. Y que él tendría un hijo, y este hijo, de él deberían salir una simiente que bendecería la tierra entera. Y cuando la promesa le fue dada, Abraham tenía 75 años. Y Sara, su esposa, tenía 65 años. Pero la Biblia nos dice que Abraham no dudó en la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando alabanza a Dios. Y Dios, vez tras vez, lo probó. Pero él había llegado a esa prueba final antes que la bendición aconteciera, y así es con toda la simiente de Abraham. Dios nos da esa prueba final un poco antes que él da la promesa. Y si fuera posible, me gustaría decir algo aquí en forma personal, pero retendré eso. Esa prueba final para ver cómo uno reaccionará. Y cuando él le había dado a Abraham esta prueba, encontró a Abraham tan fiel como lo era cuando comenzó. ¡Qué bendición sería en esta mañana si nosotros, quienes tomamos su promesa de sanidad, nos paráramos tan fieles como lo hicimos cuando nos paramos aquí y lo aceptamos. No importa lo que diga el médico, párese igual de fiel. Y cuando él hizo esto y no retuvo su único hijo, sino que estaba listo para hundir el cuchillo en el seno de Isaac para destruir su testimonio. Él había testificado por toda la tierra que él conocía que él iba a tener este hijo. Y entonces cuando el hijo vino, se le pidió que retrocediera y que destruyera la única esperanza que él tenía para que su testimonio fuera cumplido. Y cuando Dios vio que él era fiel a esa fe que él tenía en Dios, Dios miró desde los cielos y dijo, por mí mismo he jurado que yo te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia poseerá la puerta de su enemigo. ¡Qué promesa! Y Rebeca, la cual iba a ser la madre de este notable hijo esperado y prometido, cuando ella fue llamada a la prueba final con respecto a un hombre desconocido al que ella nunca antes había visto, ella solamente había visto el obrar del Espíritu Santo. Y cuando sus padres no podían decidir claramente si ella debería irse con este desconocido o no, para ser la esposa de un hombre que ella nunca había visto, ella entonces fue traída a la prueba final. Traeremos a la doncella y dejaremos que ella hable. Nosotros oiremos de su boca si ella irá, sí o no. Así es presentado ante cada simiente de Dios. Tiene que ser por boca suya. Dios quiere escucharlo de usted. Así que cuando ella fue puesta a prueba, ella no titubeó ni un minuto. Ella dijo, yo iré. Me gusta eso. No fue, déjenme pensarlo, déjenme estudiarlo. Ella estaba completamente persuadida. Esa es la gente que Dios puede usar cuando usted está completamente persuadido que Dios cumplirá su promesa. Dijo, yo iré. Y entonces su gente, tan ungida, quizás sin darse cuenta, pero profetizaron mientras ponían sus manos sobre su hermana y su hija, esta hermosa joven judía, mientras la colocaban sobre el camello y la enviaban a una tierra desconocida, entre gente desconocida. Pero había algo en ellos. Ellos dijeron, tu descendencia posea la puerta de su enemigo. Sé madre de miles de millares. Y hoy en día, esa raza de gente y el pueblo de Dios está esparcido de mar a mar alrededor del mundo. En esa resurrección, ellos serán como las estrellas del cielo a medida que esas luces resplandecientes toman su posición, a medida que traspasan el cielo. Y cuando ellos vengan, serán como los mares por las, o más bien las arenas junto a las orillas del mar. Habrá miles de millones de ellos. Tu descendencia poseerá la puerta de su enemigo. Esa es la promesa jurada de Dios, la simiente de Abraham. Entonces, por su Espíritu Santo, viendo que la madre sería parte del Hijo también, porque ellos son parte en la carne, entonces el Espíritu Santo, obrando a través de estas personas, dijo, el que tu simiente posea la puerta del enemigo. Entonces Dios, jurando que Él poseería la puerta del enemigo, entonces, ¿en qué posición pone eso a la iglesia del Dios vivo? Nosotros somos simiente de Abraham. Porque nosotros, estando muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos con él bajo la misma promesa jurada. Somos simiente de Abraham y somos herederos de toda promesa que se le fue dada a él. Pero cuando las pruebas vienen, ahí es donde fallamos. Pero yo no creo que la verdadera simiente de Abraham fallará. Se pararán tan valientes y fieles como lo hizo Abraham. Ahora vemos que Dios no puede decir nada o hacer alguna promesa a menos que Él la cumpla. Él tiene que hacer eso para ser Dios. Años después, cuando este mismo pueblo, el pueblo prometido, la simiente de Abraham, iba en su jornada, yendo a una tierra prometida, había una puerta que se le opuso, y era su propio hermano, Moab, el cual dijo, tú no cruzarás mi terreno, atenderé que tú no cruzarás mi territorio. Él dijo, si nuestras vacas lamen algo de tu pasto, o si beben algo de tu agua, te lo pagaremos. Pero él dijo, tú no cruzarás este terreno. Pero la promesa de Dios se mantuvo fiel. Así que fueron y consiguieron su profeta Balaam y lo trajeron para maldecir al pueblo. Y aquí está lo que él dijo. Trataron de mostrarle a él la parte peor de la simiente bendita, pero Dios le mostró la parte mejor de todo eso. Él dijo, cualquiera que maldiga a Israel será maldito, y cualquiera que lo bendiga será bendito. Y las barreras cayeron, e Israel cruzó las llanuras. Dios prometió que él poseería la puerta de su enemigo. Más tarde, al pasar los años, apareció uno llamado Daniel, que estaba en la línea de esta simiente leal y en la línea de las promesas, porque él era la simiente de Abraham. Y Dios lo había escogido antes de la fundación del mundo para ser su profeta. Y él vivió valiente, y él vivió fiel. Y aún en una tierra extraña, él se había propuesto en su corazón, yo no me contaminaré con ellos. Esa es la simiente real de Abraham, viviendo en una tierra que es diferente, viviendo entre gente que es diferente, pero sin embargo valiente a esa promesa. Yo no me contaminaré con ellos, yo permaneceré fiel. Dios lo puso a prueba, como lo hizo con su padre Abraham. Y el rey dijo, o tú serás como uno de nosotros y adorarás igual que nosotros adoramos, o yo te arrojaré en un foso lleno de leones hambrientos. Daniel, igual que su padre Abraham, dijo, tú me puedes arrojar en el foso de los leones, pero yo no me inclinaré a ninguna de tus imágenes. Yo no aceptaré tu religión formal, permaneceré fiel a Jehová. Y ahí entonces se le presentó el reto. El rey cumplió su promesa y capturó al profeta, o hizo que lo llevaran, y lo arrojaran en el foso de los leones. Y cuando los leones, enemigos de Daniel, avanzaron hacia el profeta, Dios mantuvo su promesa. Él poseyó la puerta de su enemigo. Dios colocó un ángel ahí ante esos leones y poseyó la puerta. Dios cumple su promesa. Él poseerá la puerta de su enemigo. Así dijo Dios. Y allá habían tres más que habían prometido ser leales a la causa, que eran verdaderamente la simiente de Abraham. Y esos eran Sadrach y Mesach y Abednego, y también ellos fueron puestos a prueba. Y les dijeron, si ustedes no se inclinan cuando oigan las arpas tocando y las trompetas sonando, si ustedes no se inclinan a nuestra religión y se apartan de esas cosas por las cuales ustedes están parando, y de todas maneras, ustedes están bien errados. Su religión no es más que la de cualquiera. ¿No escuchamos eso todo el tiempo nosotros? Pero la religión de Jesucristo sí es diferente. El poder de su resurrección es diferente. Nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo peculiar, un sacerdocio real. En Dios está la diferencia. Pero cuando les dijeron, ustedes tendrán que llegar a ser uno de nosotros, hubiese estado bien con Sadrach, Mesach y Abednego si aquellos querían llegar a ser uno de ellos, pero ellos nunca llegarían a ser uno de los extranjeros. Ahora les dijeron, si ustedes no lo hacen, tenemos ahí una puerta de un horno, la cual podemos abrir y arrojarlos a ustedes allá adentro, y entonces hubieran deseado haber llegado a ser como uno de nosotros. Ellos se acordaron de la promesa. Los hicieron marchar directo al horno ardiente. Y cuando abrieron la puerta y los arrojaron en las llamas, su enemigo, que los hubiera consumido, ellos poseyeron las puertas de su enemigo. Dios envió su Hijo a esas llamas de fuego y enfrió las brisas y habló con ellos mientras estaban ahí adentro. La promesa de Dios se mantuvo fiel. Poseyeron la puerta del enemigo. Primero fueron probados, luego poseyeron la puerta del enemigo. ¿No fue Jesús quien hizo la promesa? Si aún traen ofensa a alguno de esos pequeñitos, mejor fuera que le atasen una piedra de molino al cuello y que le hundiese en las profundidades del mar. Ni siquiera traigan una ofensa a estos pequeños que creen en mí. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En él estaba la diferencia. Él demostró quiénes creían y quiénes no creían. Siempre hay los tres grupos de gente. Eso es, el incrédulo, el manufacturado y el creyente. Pero Dios tiene una manera de probar quién es un creyente. Ese creyente se para firme en lo que Dios dice ser la verdad. Sí. Fue Elías el Tisbita cuando llegó a un reto, de tal manera que pensó que él era el único en la nación que aún estaba viviendo para Dios. Y el rey lo iba a sujetar a juicio, y lo persiguieron. Y esa reina pintada, llamada Jezabel, amenazó su vida. Y cuando llegó la hora del reto, Elías poseyó las puertas de su enemigo y volvió toda la nación nuevamente hacia Dios. Dios cumple su promesa. Fue Moisés, también estando en la línea de esta simiente real, la simiente de Abraham, que cuando él fue enviado a Egipto a librar a los hijos de Israel, y Dios le había dado señales y maravillas para obrar, para herir la tierra y para traer ranas y pulgas y oscuridad y granizo y lluvia y fuego. Y había obrado todos estos milagros. Sin embargo, cuando él los sacó por mano de Jehová, llegó la hora cuando él se encontró frente a la puerta entre él y la tierra prometida. Ahí estaba el Mar Rojo, una barrera atravesada en el camino. Ellos estaban acorralados por el ejército de Faraón, montañas y desiertos y el Mar Rojo. Pero Moisés dio el paso hacia adelante y poseyó la puerta de su enemigo. Y cruzó el Mar Rojo a calzado seco, como si caminara en un camino polvoriento. Él poseerá la puerta del enemigo. Dios lo dijo, y eso lo concluye. Fue solamente unos pocos años después cuando vinieron las pruebas y la iglesia estaba toda conmovida. Como es tan fácil que llegue a estar una congregación cuando algo no parece acontecer de la manera que debe acontecer. Dios lo hace de esa manera. Dios trae tensiones a la iglesia. Porque todo hijo que viene a Dios debe ser puesto a prueba y probado y examinado. Él permite que les lleguen enfermedades. Él permite que les vengan malestares para examinarlos y para probarlos. Para mostrarle al mundo que ustedes verdaderamente son la simiente de Abraham, Él lo permite por su propia voluntad. Él permite desastres. Él permite que los amigos se pongan en contra suya. Él permite todas estas cosas y suelta al diablo para tentarlo. Y Él hará todo menos quitarle la vida. Él podría ponerlo en una cama de aflicción. Él podría poner a sus vecinos en contra suya. Él podría poner la iglesia en contra de usted. Él puede hacer casi cualquier cosa. Y es la voluntad de Dios que Él lo haga así. Somos enseñados que es más precioso para nosotros que el oro. ¿Qué de Abraham con Isaac allá en la montaña, al cual le fue dada la promesa? Y por su lealtad y su conocimiento y su fe en Jehová. Es a través de eso y únicamente eso que Dios lo miró y dijo: su descendencia poseerá las puertas. Yo he jurado por mí mismo que yo haré estas cosas. No había otro mayor por el que él podía jurar. Por eso él juró por sí mismo. Entonces, si él permitió que Abraham fuera probado hasta ese punto final, él los tiene que probar a ustedes y a mí hasta ese momento final. Ese tiempo de decisión, cuando todo se aleja de uno. Y uno se tiene que parar ahí solo. ¡Aleluya! Así es. Párese solo. Salga ahí y diga, aunque él me matare, sin embargo, en él confiaré. Esa es la simiente de Abraham. Ese es quien da la promesa. No importa lo que digan los demás o lo que hagan los demás. Yo y mi casa serviremos a Dios, dijo. Si los demás dicen, esa experiencia no tiene fundamento, es pura emoción. Pues yo y mi casa serviremos a Dios. Y aquí mismo me gustaría unirme a Pablo y decir, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Aunque hayan chismosos que asistan a la iglesia, aunque hayan manipuladores, y aunque haya toda clase de falsos profetas, y todo asistiendo a la iglesia y entre la gente, y en el vecindario y todo. Pero para mí y mi casa, serviremos al Señor. Aunque todos ellos dejen de venir, y aunque la iglesia se ponga fría e indiferente, yo y mi casa, serviremos al Señor. Aunque se oró por alguien y no sanó, eso no tiene nada que ver. Pues yo y mi casa, serviremos al Señor. Las pruebas y las dificultades. Los hombres no son infalibles, pero Dios sí lo es. Con el hombre, usted enfoca su mente en un hombre y él cometerá un error. Quizás no sea voluntariamente, pero él lo hará. Dios permite que Él lo haga para que Él pueda sacudir y apartar la fe suya del hombre. Nuestra fe no está en la sabiduría del hombre, sino en el poder de la resurrección de Jesucristo. Ahí es donde la verdadera simiente de Abraham hace descansar su promesa, porque solo pueden ser la simiente de Abraham cuando reciben el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no son la simiente de Abraham. Esa misma fe que estaba en Abraham entra en el creyente. No importa lo que acontezca o cuán contrario, el creyente marcha adelante. Los espías regresaron y dijeron, «Oh, es necedad aún el intentar». No hay por qué ir más adelante, porque ese pueblo allá son tan gigantes. Y ellos tienen grandes gobiernos, y ellos tienen lanzas, y pues incluso nos vemos como langostas al lado de ellos. Yo no sé, pero estoy persuadido a creer que Josué era un hombre pequeño, un tipo bajito y pequeño. Ya lo puedo ver a él saltar sobre alguna clase de caja y decir, varones y hermanos, a 2 millones de personas, somos más que capaces de vencerles. ¿Por qué? Ahí estaba la simiente de Abraham. Dios dio la promesa. Esa era su posesión. Dios dio la promesa. No importa cuál fuera la oposición, la verdadera simiente de Abraham dijo, nosotros podemos tomarla porque Dios nos la dio. Ahí están para ustedes en esta mañana. Ahí está parada la iglesia del Dios vivo. A mí no me interesa lo que alguien más dice, lo que dice el doctor, o cualquier otro, lo que dice el incrédulo. Nosotros somos más que capaces de enfrentar cualquier cosa que venga. Nosotros somos simiente de Abraham y poseeremos la puerta de nuestro enemigo. No importa cuál sea el enemigo, Dios dio la promesa y a aquello les pertenecía, su posesión. La sanidad es posesión suya. Salvación es posesión suya. El Espíritu Santo es posesión suya. Y hay grandes y miles de predicadores y demás en la tierra hoy en día que dicen, eso no es así. Pero la simiente de Abraham sabe que sí es así. Ellos entran sin reserva y poseen las puertas del enemigo. Dios dijo que lo harían. Lo creen porque es una promesa. Su descendencia poseerá la puerta del enemigo. Ahora ustedes pasarán a través de pruebas y dificultades. Y Josué se paró ahí fiel. Y él dijo, a mí no me interesa qué tan grandes sean. A mí no me interesa qué clase de lanza tengan, qué tan altas sean las murallas de sus ciudades y qué tan grandiosas sean. Nuestra promesa es que las puertas serán poseídas por la simiente de los hijos de Dios. Y vamos allá para tomarlas. Nosotros somos más que capaces contra ello. Oh, esa es la verdadera simiente. Muchos de ellos que nacieron como simiente natural dijeron, nosotros simplemente no podemos lograrlo. No hay necesidad de intentar. En número son muchos más que nosotros. Son de mejor clase que nosotros. Nos aventajan en todo. No importa. Él no. Ellos estaban mirando a lo que el ojo veía. Y Josué estaba mirando a lo que Dios dijo. La simiente de Abraham no mira a ninguna de las cosas naturales. Ellos miran a lo que dice el Señor. Esa es la promesa. ¿Qué si Abraham hubiera mirado a lo natural? A una mujer de 100 años. Tenía 90. Y él tenía 100, y había vivido con ella desde que ella era una muchachita, y él un muchachito, y nada de simiente. Él no miró esas cosas. Él dijo que consideró esas cosas como si no fuesen, porque él solo miró a lo que Dios dijo. Yo te bendeciré, Abraham, y yo te daré simiente por Sara. Y él lo creyó. No miremos a la oposición, miremos a lo que Dios dijo. Dios lo dijo, eso lo concluye. Así pues, cuando él llegó al Jordán, cuando Josué quedó como comandante en jefe del ejército, y descendieron a la mera orilla del agua, y podían mirar hacia el otro lado y ver Jericó. Pero entre ellos, cuando Josué tenía todo su ejército listo, había una puerta. Esa puerta se llamaba el Jordán. Pero la promesa de Dios es buena en toda puerta. No importa qué puerta sea, la promesa de Dios es buena. Él poseerá las puertas de su enemigo. Eso lo concluye. Cuando llegó al Jordán aquella mañana, quizás yo voy a creer que el diablo tenía nubes de tormenta suspendidas por donde quiera. Las grandes olas lodosas rodando. Los campos fueron arrasados por la inundación. ¡Oh, qué tiempo de tentación! Pero Josué dijo, prepárense, porque van a presenciar la gloria de Dios. Y se santificaron y se prepararon, preparándose cuando todo parecía ser tan contrario. Pero esa era la simiente de Abraham, a quien Dios le juró, yo te daré la puerta. Él llegó al Jordán, esa fue su puerta, y él la poseyó. Alguna mañana de estas yo también tengo que llegar a esa última puerta. Ustedes tienen que llegar al Jordán, pero la simiente de Abraham poseerá la puerta. No importa lo que sea, él poseerá la puerta de todo enemigo. Todos aquellos fueron grandes hombres. Ellos murieron en la línea del deber. Pero finalmente, un día allá en Belén de Judea, nació la simiente real, del cual todos los demás solo fueron sombra. Nació la simiente real, no por voluntad de hombre, pero él nació por una virgen. Con el poder en sus venas para conquistar la muerte y el infierno. Dios hizo una promesa. Un hombre cualquiera no podía hacer eso. Pero si Dios hace una promesa, Él es el mismo Dios que era momentos antes con Abraham. Jehová Jireh, el Señor proveerá el camino para poseer la puerta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Josué murió, Moisés murió, los demás murieron. Pero Dios dijo, Él poseerá la puerta de su enemigo. ¿Cómo va a poseer la muerte? Él tiene una manera de hacer las cosas. Él poseerá la puerta de su enemigo. Nació la simiente real. Él fue tentado en toda manera igual que nosotros. Así como ustedes tienen que ser tentados, así también lo fue él. Cuando él recibió el Espíritu Santo, el diablo lo llevó rápidamente al desierto por 40 días y noches para ser tentado. Y cuando él salió, y en su muerte le metieron clavos en las manos y escupieron en su rostro, él pasó por toda enfermedad. Pero cuando él estuvo aquí en la tierra, probó que él podía conquistar la enfermedad. Cuando la madre de la esposa de Pedro yacía enferma de una parálisis, él le tocó en la mano y la fiebre la dejó. Cuando el leproso clamó en la puerta, inmundo, inmundo, si tú quieres, me puedes sanar. Él dijo, yo quiero, sé sano. Él conquistó y poseyó la puerta de la lepra. Él poseyó la puerta de las fiebres. Él hizo que toda la naturaleza le obedeciera a él. Él era la simiente de Abraham, la simiente real, al cual fue dada la promesa, a él, a Abraham, y toda la simiente que le siguió, hasta la simiente real y toda la simiente después de él. La promesa de Dios es fiel. Él conquistó la enfermedad, él conquistó la tentación. Cuando el enemigo escupió en su rostro y le pegó en la cara, él le mostró el otro lado. Cuando le arrancaron la barba del rostro y le escupieron, él no los maldijo. Él conquistó la puerta de la tentación y la venció. Entonces usted dice, mi mal genio no me permite hacer eso. Usted, siendo simiente de Abraham, sí señor, él lo conquistó por usted. Cuando él fue maldecido, él no los maldijo. Cuando se burlaron de él se quedó callado. Cuando le llamaron de diablo, él se quedó callado. Él tenía un solo negocio, y ese era el negocio del Padre, y él se ocupó en eso. Entonces, finalmente, lo llevaron a una cruz. La muerte tuvo que enfrentarse con él. Todos los demás habían conquistado mares, y habían conquistado la naturaleza, y habían conquistado leones, y habían conquistado fuego, y habían conquistado todo, menos la muerte. Pero aquí estaba uno que en su cerebro y en sus venas latía el poder conquistador de la muerte. Así que lo tomaron de las manos y lo estiraron y lo clavaron en una cruz. Lo golpearon y lo desnudaron al grado que sus mismos huesos lo estaban mirando. Pero cuando lo hicieron e hicieron todo cuanto pudieron hacer, la muerte le azotó. Dijo, ahora yo te llevaré como lo hice con Josué. Yo te llevaré como lo hice con Daniel. Y haré todo esto porque te haré que muera. Y tal fue su muerte que el sol se avergonzó de sí mismo. Tal fue su muerte que aún la naturaleza se avergonzó y dejó de funcionar. El sol se bajó al mediodía y las estrellas no quisieron salir. Tal fue su muerte que los elementos se pusieron tan negros que uno no podía ni verse la mano al mediodía. Me imagino que la naturaleza dijo, prefiero morir junto con él. Hermano, entonces el diablo lanzó su preciosa alma a los abismos del infierno. Ahí las puertas se le abrieron, y él salió en el tercer día, habiéndolo conquistado. Amén. Su simiente poseerá la puerta del enemigo. Conquistó la muerte, conquistó el infierno. En esa primera mañana de Pascua, él conquistó la tumba. Hoy nos paramos más que vencedores por medio de él, quien nos amó. En el día de Pentecostés, él envió el Espíritu Santo, y por medio de los gentiles, continuar a sacar una simiente de promesa, para darles a los gentiles, los desechados, para darles el bautismo del Espíritu Santo, para traerlos a ellos dentro de la promesa. Ahora nosotros tenemos el derecho de conquistar toda enfermedad. No tenemos que conquistarla, ya está conquistada. Solo tenemos que reclamar la promesa y tomarla. Ya está conquistada. La muerte está conquistada, el infierno está conquistado, la enfermedad está conquistada, la tentación está conquistada. Todos los demonios están conquistados, el infierno está conquistado, la muerte está conquistada, el sepulcro está conquistado. Estamos en la puerta tomándola. No tenemos que disparar ni un solo tiro. Ya ha sido pagado. Su enemigo, él poseerá la puerta de su enemigo. ¿Cuántos? Miles de millones. Él poseerá la puerta de su enemigo, todo enemigo. Él resucitó de entre los muertos. Nosotros lo poseemos porque Él nos lo dio. Todo es un regalo gratuito. Y además de todo eso, y todo lo que Él ha hecho, y conquistó toda puerta, Él conquistó la enfermedad, conquistó la puerta. La única cosa que tenemos que hacer es llegar a la puerta y decir, en el nombre de Jesucristo el Conquistador. Amén. Cuando llegue el tiempo para morir y la muerte diga, observen, yo haré que retracte su religión. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, apártate, Jordán. La simiente de Abraham conquista la puerta. Cuando estaban preparando para cortarle la cabeza a Pablo, una simiente de Abraham, él dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Él poseerá la puerta de su enemigo. Tómenla. Ahora, él no es vencido en la puerta. Él la conquistará y la tomará. Él la poseerá. Eso es con su propio poder. En esta mañana, en la iglesia del Dios vivo, está el poder para sanar toda enfermedad. En la iglesia del Dios vivo está el poder para vencer toda tentación. En posesión de la iglesia del Dios vivo en esta mañana está el poder para atar el pecado y arrojarlo y recibir el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Cualquier cosa que vosotros deseéis, pedid en mi nombre y os será dado. Un poco y el mundo, la que no es simiente, la simiente no regenerada, no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Qué? La simiente real. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo mismo verificaré que yo estoy con vosotros, porque estas señales seguirán a los que creen. Él poseerá la simiente de su enemigo. Él poseerá, su simiente poseerá la puerta de su enemigo. No importa cuál sea la puerta, si es enfermedad, tentaciones, pecado, cualquier puerta que sea, ya está conquistada. Y la simiente de Abraham la posee. ¿No están ustedes contentos en esta mañana al saber que somos ahora mismo más que vencedores, más que un vencedor? Oh, no hay por qué pelear. La pelea ha terminado. Ya sonó el pito. La bandera está alzada. y en medio de todo cerro de pecado, en medio de todo cuarto de enfermos, está la áspera cruz colocada por la sangre de Jesucristo, un conquistador. Y la única cosa que hacemos es creer, mirar y vivir. Yo estaré con vosotros, yo lo probaré. Vendrán aquellos en los últimos días que dirán, oh, pues eso fue, pero yo estaré con vosotros, y las mismas cosas que yo hice aquí en la tierra, yo estaré en vosotros haciendo las mismas cosas. Entonces ellos sabrán, ellos me verán, mi pueblo me verá, la simiente de Abraham me verá, ellos me conocerán, ellos me reconocerán, los otros me llamarán Belcebú, así como lo han hecho. Pero vosotros me conoceréis, porque yo estaré con vosotros. Vosotros me veréis con vuestros ojos. Vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Las mismas cosas que yo hago, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. La misma clase de obra. Y hoy en día, la iglesia del Dios vivo tiene el privilegio de pararse y ver al conquistador, Jesucristo resucitado, el Hijo del Dios vivo, parado presente, viviendo en su iglesia, haciendo lo mismo que él hizo allá. Entonces nosotros poseemos la puerta de todo enemigo. Entonces, si usted, mi hermano, tiene un enemigo en esta mañana, hay solamente, si usted es una simiente de Abraham, después de escuchar esto, no hay suficientes demonios en el infierno que puedan mantener esa puerta delante de usted. Se abrirá. A mí no me interesa lo que es. Usted vaya ahí como una simiente prometida y diga, yo reclamo esto como mío. Esto es mío, porque Dios juró que Él resucitaría a Jesús, y por medio de Jesús, yo lo conquistaría. Y yo vengo en el nombre de ese conquistador, Jesucristo. Apártate, estoy pasando. Amén. Él poseerá la puerta del enemigo. Entonces párese ahí, con sus hombros rectos, y su escudo resplandeciente, cubierto por la sangre del Señor Jesús. El enemigo lo reconocerá. Si tienen alguna necesidad, hablen con él ahora mientras oramos. Ustedes aquí esta mañana con sus rostros inclinados, si tienen una necesidad, levantarán su mano hacia Jesús y solo háblenlo en su corazón, y digan, Señor, tú conoces mi necesidad. Ahora, yo he escuchado en esta mañana, y esa es la Biblia. Él poseerá la puerta del enemigo. Yo vengo a poseer la puerta. Quizás yo tengo un mal genio. Quizás yo necesito el Espíritu Santo. El pecado me tiene atado. Yo tengo necesidad. Pero ahora estoy llegando a la puerta. Yo voy a poseerla esta mañana, mi puerta. Así que cede. Yo vengo pasando. Bendito Señor, tú viste todas estas manos. Y Señor, tú sabes que esta es tu palabra. Yo solo la he citado y he traído por medio de las Escrituras los personajes de la Biblia, de cómo ellos conquistaron reinos e hicieron justicia y apagaron fuegos, fuegos impetuosos, y evitaron el filo de espada y taparon bocas de león. Y, oh, las mujeres recibieron sus muertos a vida de nuevo. Y muchas cosas, porque tú lo prometiste. Es tu promesa. Su simiente. Tu simiente, Abraham, poseerá la puerta del enemigo. Y tú cumples tu promesa. Ahora concede, Señor, el deseo de cada corazón. Que puedan salir de aquí personas distintas. Que puedan salir sabiendo que son conquistadores, debido a que la simiente real conquistó por ellos. El real rey, cuando él vino, nacido de una virgen, él conquistó a todo enemigo, aún hasta la muerte. Así que la muerte misma no puede asustar a la simiente de Abraham. Tenemos la promesa que nosotros heredaremos la tierra. Y regresaremos de nuevo en una manera más gloriosa, en un cuerpo glorificado. Después que el último enemigo se ha puesto bajo el pie del único y último Hijo de Dios que entrará al reino. Si hay aquellos con sus manos levantadas, Señor, que son pecadores, sálvalos. Aquellos que están descarriados, déjales saber que no tienen que permanecer como un descarriado. Él puede poseer esa puerta de descarriamiento. Quizás aquel con un mal genio, o una lengua vulgar y sucia, o un corazón lascivo, o un avaro con respecto al dinero, o alguna cosa obscena. Dejarles saber que ellos pueden poseer esa puerta. Quizás sea enfermedad, Señor, o aflicción. Ellos pueden poseer esa puerta, porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Nosotros somos conquistadores esta mañana. Concédelo, Señor. Y además de todo eso, esa gran obra que fue hecha por Él, y sin embargo, Él está con nosotros. No obstante, Él prometió que lo haría. Un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin de la edad. Yo ruego, Padre, que tú mismo te des a conocer a cada uno en esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Creen ustedes que esa es la verdad? Sinceramente creyendo que es verdad, sin un titubeo de duda en su corazón. Ahora solo recuerden esto. El obrar del Espíritu Santo es tan sencillo que confunde la mente intelectual. Las cosas más sencillas que yo he visto al Espíritu Santo hacer esto. Yo he dicho cosas que, pues, yo nunca me imaginaría que serían de esa manera. Pues si yo tuviera que usar mi propia mente, yo diría, pues, eso no podría estar correcto, pero siempre es correcto. Él hace cosas de manera tan sencilla, y Él hace cosas para darse a conocer a sí mismo, a su pueblo. Dios está con su pueblo, Él está entre su pueblo. Él los ama, y Él quiere obrar a su favor y ayudarles. Y solo hacerles saber, no lo que Él hará, sino lo que Él ha hecho. Él ya lo ha hecho, es suyo, le pertenece a usted. Es un don gratuito de parte de Dios, nuestro Padre, para su iglesia. Ahora, ¿cómo la mente intelectual estará tan torcida como en los días de Daniel y en los días de los jóvenes hebreos y de tantos que hemos hablado en esta mañana? ¿Ven? El gran mundo intelectual en aquel día era tan difícil para vencer como lo es ahora. Siempre ha sido el enemigo. A su manera de ver y su ciencia moderna y cosas eran tan complicadas para la mente en ese entonces, así como lo es el nuestro hoy. ¿Ven? Era igual. Pero habían aquellos, siempre, quienes se atrevieron a permanecer fijo y decir, Dios es correcto, la palabra de Dios es verdad, y usted no tiene que conquistar, porque Él ya conquistó. La única cosa que usted tiene que hacer es simplemente subir y pararse en la puerta y decir, es mío. Esto es mío. Dios me lo dio, mi salvación. Si yo quiero el Espíritu Santo, Dios me lo dio. La promesa es para mí, para nuestros hijos, a todos los que están lejos, a cuantos el Señor llamare. Por eso es que yo me paro, solamente mi ministerio de este discernimiento y demás, pronto terminará. Siempre estará presente, pero pronto terminará esto, porque se está pasando a algo mayor. ¿Ven? Está subiendo, de tomar la mano hasta el discernimiento, y ahora está preparando para tomar otro. ¿Ven? Véanlo, obsérvenlo, y sepan que es verdad. ¿Ven? Yo sé que es la verdad, y seguirá a algo mayor, más alto, mejor. Seguro, pues Él lo prometió, y lo que Él promete, Él lo hace. Él no puede fallar en su promesa. ¿Y qué es? Su siempre viviente presencia con nosotros. Para hacerles saber que Él ha conquistado la puerta por ustedes. Él era la simiente real. Nadie podría poseer esas puertas sino Él. Todos aquellos allá atrás fueron sombras de su venida, pero cuando Él vino, concluyó toda la batalla. La batalla fue consumada en Getsemaní y en el Calvario. Y ahora solamente nos paramos como vencedores. Y no hay más guerrear. Nosotros, la batalla ha terminado, simplemente lo poseemos. El título abstracto a esto, una garantía escrita por Dios, nuestro Padre, quien levantó su mano y dijo, yo juraré por mí mismo que su simiente poseerá la puerta del enemigo. Ahí está, ya fue tomada. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya ha sido hecho. Es una obra consumada, nosotros solo la poseemos. Y las obras que yo hago, vosotros también haréis. El Rey está con nosotros en esta mañana. Sus grandes bendiciones, el Espíritu Santo moviéndose sobre nosotros. para sentir ese glorioso sentir, para saber que está exactamente en línea con la palabra de Dios. Nos da una consolación tan maravillosa saber que Dios es nuestro Padre. Ahora, yo creo, ¿repartió él tarjetas de oración esta mañana? Yo le dije, muy bien, que si no había más que solo las personas del tabernáculo, pues que no repartiera tarjetas de oración. Pero si había por lo menos como 10, 15 personas o algo de visitantes, pues que diera tarjetas de oración para que pudiéramos traerlos y orar por ellos. ¿Cuántos son visitantes con nosotros esta mañana? Levanten su mano. Oh, vaya, seguro. Hay 15 o 20 de ellos. Muy bien. Pondremos en línea estas tarjetas de oración y los traeremos a la plataforma. Vean, la razón que yo dije eso de las personas del tabernáculo, ellos aquí están. Este discernimiento, recuerden, yo estoy diciendo esto, el discernimiento pronto llegará al fin. Habrá algo mucho mayor y mucho mejor que está en camino. Ahí había, de lo que yo sé, ven, ahora mismo estoy mirando a dos hermanos que estaban parados conmigo ayer cuando eso aconteció. Bien, y el día antes, cuando aconteció, y con eso ya son tres veces seguidas que ha acontecido. Una confirmación que eso está ahora mismo a la mano, ¿ven? Está listo para acontecer. Ahora, Señor, Tú eres Dios y nosotros somos Tu siervo. Te damos gracias por Tu palabra, por el Espíritu Santo, quien ha bendecido nuestros corazones. Y ahora estamos contentos. Estamos sentados aquí sabiendo que somos vencedores. Nosotros ya poseemos todas las puertas del enemigo. Ha sido dado a nosotros y tenemos la llave maestra en nuestra mano. El nombre de Jesucristo abrirá toda puerta del enemigo. Tomen ustedes esta llave, la llave del nombre de Jesús, y abran toda puerta del enemigo que los tiene atados y alejados de cualquier promesa. Y Dios, esta mañana venimos en el nombre de Jesús con esta llave para abrir las puertas para los enfermos y los afligidos. Porque está escrito en su palabra, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, y si levantaren serpientes o bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Sabemos que esas cosas son verdad. Y concede esta mañana, Señor, que ellos, la gente sea capaz de ver que a través de la manifestación de la palabra hecha carne y morando entre nosotros, que Él fue herido por nuestra transgresión, por sus llagas, fuimos sanados. Y que ellos lo acepten y sean sanados esta mañana de todas sus enfermedades y malestares y problemas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Teddy, toca por favor, solo cree, suave y lentamente, por favor. ¿Y qué? ¿Comenzaron desde uno? Tarjeta de oración número uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o las que hubieran. Muy bien. Silenciosamente, si pueden. Levántense, vengan por este lado. Veamos. Número uno. Número dos. ¿Quién tiene la tarjeta número uno? Sí. Número dos. Muy bien, señor.
Number three. Number four. Number five. Number six.
Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. Número siete. Número ocho. Número nueve. Número diez. Mientras ellos están llegando y tomando sus posiciones aquí de pie, me gustaría hacer esta pregunta a los demás. ¿Cuántos hay aquí personas del tabernáculo que estén enfermas? Personas del tabernáculo, levanten su mano. Como cinco, o cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho o nueve manos. ¿Hay alguien aquí en el tabernáculo que no es de aquí, del tabernáculo, que están de visita con nosotros, que quizás hubiesen llegado después del comienzo del servicio y no recibieron una tarjeta de oración? ¿Levantarían su mano? Cualquiera que tenga una necesidad de Dios, que no asiste a este tabernáculo. Algunos que estén aquí, que no son miembros de este tabernáculo, y sin embargo están enfermos y no tienen tarjeta de oración y desean ser recordados en oración, ¿pudieran levantar la mano, toda persona? Muy bien, eso está bien, muy bien. Ahora, yo voy a pedir que sean tan reverentes como puedan, por solo unos pocos momentos, y entonces comenzaremos inmediatamente, daremos comienzo. Ahora, veamos, ¿cuánto lugar te queda ahí, Billy? Muy bien, ¿Ya tienes ahí el número 10? Yo llamé del 1 al 10. 11, 12, 13, 14, 15. Que ellos se pongan de pie. Si están, número 10, 11, 12, 13, 14, 15. Que se pongan de pie. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Like about two more, from 1 to 15.
Faltan como dos más, del 1 al 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, esperen un momento. Yo le dije a él que solo diera tarjetas de oración a personas que no fueran del tabernáculo. Eso es correcto, ¿ven? Porque sería, vean, el discernimiento. La gente diría, estas personas vienen aquí al tabernáculo. ¿Ven? Yo les estoy diciendo, ¿cuántos han estado aquí? Nunca han estado aquí antes. Veamos su mano, los que nunca han estado antes en una de mis reuniones. Muy bien, muy bien. Ahora, muy bien, solo un momento, hermano Teddy. Ahora, quizás yo diría esto, me supongo que todos ustedes han escuchado de las reuniones, cómo eso acontece, todos los que han estado en las reuniones, ¿ven? Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él no reclamó ser un sanador. Ciertamente, Él era la simiente de Abraham, y Él tenía la promesa con Él. Él dijo que no hacía nada hasta que el Padre se lo mostrara. ¿Es correcto eso? Y Él dijo, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestra qué hacer. Y Él lo vio por, no fue hasta que el Padre me dice, hasta que el Padre me muestra. San Juan 5:19. Lo que veo al Padre hacer, eso lo hace el Hijo igualmente. Ahora, cuando Él vino, encontramos en el principio de su ministerio, que después que Él había tomado el trono de David, hablando espiritualmente, Él, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él en el bautismo de Juan, y Él entonces llegó a ser el Mesías ungido. Ahora recuerden, Él era el Hijo de Dios cuando Él nació. Él era el Hijo de Dios nacido de la Virgen. Pero cuando Él llegó a ser el Mesías, es cuando el Espíritu Santo vino sobre Él. Porque el Mesías significa el ungido. ¿Ven? Y Él era el ungido cuando el Espíritu Santo vino sobre Él. Ustedes me oyeron predicar sobre el cordero y la paloma. Entonces nos damos cuenta cuando Él, que después de sus 40 días de tentación, Él salió. ¿Y cómo comenzó su ministerio? ¿Y cómo terminó? Encontramos que en su ministerio había un hombre llamado Andrés, que fue y encontró a su hermano Simón, un pescador, y lo trajo a Jesús. Y Jesús le dijo, tu nombre es Simón, el nombre de tu padre es Jonás. De aquí en adelante, tú serás llamado Pedro, lo cual significa pequeña roca. ¿Recuerdan eso? Y este hombre estaba tan asombrado con lo que Jesús le dijo. Ahora, ¿el Mesías estaba supuesto a hacer eso? ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Él debía ser el Dios profeta. Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará profeta como yo. Mas acontecerá que cualquiera que no oyere a este profeta será cortado de entre el pueblo. Ahora, entonces encontramos más adelante, él vino a los suyos. ¿Quiénes eran? Los judíos, en lo natural. Y entonces los suyos no le recibieron. Así que él entonces tuvo que ir a los gentiles, vean, porque los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ahora él se ha tornado a los gentiles, y así ha sido por 2000 años. Pero ahora noten las cosas que él hizo. Entonces Felipe, después que él vio eso, él fue y encontró a Natanael, y le contó a Natanael, a quien él había hallado, y lo que él había hecho, y eso le asombró a él. Casi no lo pudo creer. Pero cuando entró en la presencia del Señor Jesús, cuando él encontró donde estaba él, vino a su presencia, y Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, si usted hubiera estado parado allí, ¿piensa que usted hubiera sido lo suficientemente espiritual para haber entendido quién era él? ¿Piensa usted que lo hubiera logrado? Ahora miren, ¿ven? Ese hombre, simplemente un desconocido allí, pudo haber sido un pescador. Él era un carpintero, es lo que él era. Este hombre carpintero parado allí, un hombre de mediana edad, y llegó este hombre, él lo miró, como a uno de estos hombres aquí, y le dijo, he aquí un israelita, en quien no hay engaño. Pues, ¿cómo sabía él que este era un israelita? No por la manera que estaba vestido, porque todos ellos vestían igual. En quien no hay engaño. ¿Cómo sabía él que él era un hombre sin engaño? Así que eso asombró a este hombre. Siendo un verdadero creyente, él dijo, Rabí, o hermano, predicador, maestro, ¿cuándo me viste? Vean, él estaba interrogando. Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, allá te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dijo, porque yo te he dicho esto, ahora tú me crees, tú verás mayores cosas que esta. Y esa es la razón por la cual creo yo que la iglesia del Dios vivo verá una cosa mayor que esta. Se está preparando para entrar en eso dentro de un poco tiempo, por cuanto lo han creído. Aquellos que lo han rechazado debido a las barreras denominacionales, yo dudo que jamás creerán alguna cosa. ¿Ven? Cosas, o usted caminará en luz, o estará ciego. La luz ciega o muestra el camino. Encontré pajaritos allá en la Estatua de la Libertad. Hermano Toms, cuando usted suba ahí, busque eso. Estos se golpean la cabecita ahí hasta morir. Y yo dije, ¿por qué es esto? Dijo, en tiempo de tormenta, en vez de seguir la luz hacia la seguridad, ellos intentaron apagar la luz chocando contra ella. Ellos se mataron. Esa es la única cosa que sucede cuando uno lucha en contra de la luz. Uno se mata a sí mismo, espiritualmente. Simplemente camine en la luz, como él está en la luz, entonces tendremos compañerismo el uno con el otro. Todas las iglesias creerán y seguirán hacia adelante y se gozarán de las bendiciones de Dios. ¿No sería maravilloso? Observen la mujer samaritana cuando vino. Ella era una samaritana, no una judía, una samaritana. Y él dijo, tráeme de beber. Y la conversación continuó. Ahora, esto es para los nuevos. Y la conversación continuó. Ahora, ella no sabía nada de que él fuera un Mesías. Él solo era un hombre, un judío. ¿Ven cómo ella habló primero? Ella dijo, pues no se acostumbra que ustedes judíos hablen así con una mujer samaritana. Ella dijo, no tratamos el uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber, y yo te traería o te daría agua, que no vienes a sacarte aquí. Pues ella dijo, ahora un momento. Ella dijo, nosotros adoramos en este monte, y ustedes judíos adoran en Jerusalén. Jesús dijo, pero la hora viene cuando ustedes no adorarán ni en Jerusalén ni en este monte, sino en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran a Él deben adorarlo en Espíritu y en verdad. ¿Ven? Pues él continuó llevando la conversación hasta que encontró dónde estaba su problema. ¿Saben ustedes a dónde estaba su problema? ¿Alguien sabe lo que pasaba con la mujer junto al pozo? Ella tenía demasiados maridos, ¿no fue así? Así que él le dijo, ve, trae a tu marido y ven aquí. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto. Tú tienes 5, y con el que ahora vives no es tuyo. Ella dijo, Señor, ahora obsérvenla, Señor, percibo que tú eres un profeta. Si estudian la referencia en el margen, se darán cuenta que en el original dice, Señor, tú eres, percibo que tú eres aquel profeta. Recuerden, en la Biblia, continuamente dice, aquel profeta. ¿Eres tú aquel profeta? ¿Qué profeta era? El que Moisés dijo que se levantaría. Percibo que tú eres un profeta. Ahora, nos ha sido enseñado y sabemos que cuando venga el Mesías, Él hará estas cosas. Esa era la señal del Mesías, ¿correcto? El saber cuál era su problema. Dijo, sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella dejó su cántaro, corrió a la ciudad, me imagino, sosteniendo su corazón y diciendo, manteniendo sus manos sobre su seno, simplemente saltando, diciendo, vengan, vean un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No será este el propio Mesías? ¿No es aquel mismo que la Biblia dice que vendría? Es un judío sentado ahí, un hombre ordinario, parecía ser un carpintero. Pero él me dijo que yo tenía 5 maridos, y todos ustedes saben que esa es la verdad. Este tiene que ser el Mesías. ¿Es correcto eso? Ahora, Jesús dijo, un poquito, un corto tiempo, y el mundo no me verá más. Sin embargo, vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Y las obras que yo hago, vosotros también haréis. Aún más que las que yo he hecho aquí, vosotros haréis, porque yo voy al Padre y regreso otra vez en la forma del Espíritu. El sacrificio estaba pagado. La simiente real murió. La simiente real resucitó de nuevo. Ahora, la iglesia está justificada por creer eso. Y la simiente real puede entrar en estas personas y aún hacerlos coherederos, hijos e hijas de Dios. Ahora, para todos los demás que no están en esta línea de oración, yo le dije a él que solo diera tarjetas a las personas que, cuando lo llamé hoy en la mañana, él me había llamado y dijo, papá, ¿quieres que vaya y reparta algunas tarjetas? Yo dije, si hay por lo menos 10 personas que no son del tabernáculo. Ahora, a veces aquí en el tabernáculo, yo llamo y les reparto tarjetas de oración. Algunos comentan diciendo, pues él ya los conocía a ellos, eran del tabernáculo, él conocía su condición, seguro. Entonces cambié y dije, solo aquellos ajenos al tabernáculo, pasen. Muy bien, ustedes ajenos al tabernáculo, ustedes serán los que entrarán en la línea de oración. Entonces los del tabernáculo dicen, oh, nosotros no los conocíamos, no sabemos cuáles sean sus problemas, él pudo haber estado mintiendo al respecto, ¿ven? Entonces yo digo, nadie va a pasar. Dejen que el Espíritu Santo simplemente escoja a aquellos que están aquí, que no son del tabernáculo, que solo están sentados ahí. Pero aún uno solo, no hay ninguna manera de traer a un hombre a Dios a menos que él esté predestinado para ser un hijo de Dios. Simplemente no hay manera de hacerlo. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Y esa es la verdad. Todo lo que él hizo, siempre había algo contrario. Si él lo hacía de esta manera, debería ser de esa manera. Y de esta manera, debería ser de vuelta de aquella manera. ¿Ven? Solo es incredulidad, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así que ustedes pueden ver. Ahora aquí, estoy tratando de decirles a esta congregación de personas esto, que Jesucristo era esa simiente real. No lo somos nosotros, es Él. Nosotros solo somos herederos de aquello, pero todas las cosas son nuestras. ¿Qué si ustedes hubieran estado por ahí ese día cuando vino Simón? Y ustedes ni nadie, y esta fuera la primera cosa que Él hubiese hecho. Ahora, esa sería la primera cosa para estas personas, si Él lo hiciera. Nunca lo han visto antes. Pero cuando llegó Simón, un pescador, sin la suficiente educación para firmar su nombre en un papel, la Biblia dice que él era ignorante y sin letras. Y es una conjunción, a la vez ignorante y sin letras. Y entonces cuando él se acercó en señal, una fuerza, Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón. ¿Qué creen ustedes que él pensó? ¿Qué hubiera pensado usted si hubiese estado parado ahí? Y el nombre de tu padre es Jonás. Y de aquí en adelante tú serás llamado Pedro. ¿Qué hubiese pensado usted? ¿Estaba el hombre leyéndole la mente? Pues, ¿qué hubiese usted pensado? ¿Hubiese usted pensado que esa era la señal del Mesías? Si esa es la señal del Mesías en una edad, tiene que ser la señal del Mesías en la segunda edad, tercera edad, cuarta edad. En cada edad tiene que ser la misma porque Dios no puede cambiar. ¿Y cuántos saben que el Mesías era Dios? Seguro, era el ungido, seguro. Así que él no puede cambiar, él tiene que ser el mismo. Por esa razón, él tuvo que testificar lo mismo a los samaritanos como hizo con los judíos. Porque las tres nacionalidades de gente son los descendientes de Cam, Sem y Jafet, judío, gentil y samaritano. Ahora, ¿notan ustedes al Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que Pedro tenía las llaves del reino? Si notaron, él lo abrió en el día de Pentecostés para los judíos. Felipe fue y predicó a los samaritanos y los bautizó en el nombre de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo aún no había venido sobre ellos. Tuvieron que mandar a traer a Pedro, quien puso sus manos sobre ellos, y entonces recibieron el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Y en la casa de Cornelio, los gentiles lo recibieron. Eso fue todo. De ahí en adelante está abierta a todos. Así que ahí lo tienen. ¿Ven? Él tenía que abrirlo. Dios tiene maneras de hacer las cosas. Ahora, en esta mañana, si el que dio la promesa a la simiente, y si la simiente está sentada aquí, yo quiero creer que cada uno de ustedes lo son. Si la simiente está sentada aquí, seguramente la simiente verá la promesa. Ahora, cada una de estas personas paradas aquí ha levantado su mano, que ni siquiera han estado en las reuniones antes. Son desconocidos para mí, yo no conozco a ninguno de ellos. Han llegado aquí, y hace unos momentos Billy les dio una tarjeta de oración, y ahora aquí están parados. Hay muchos de ustedes allá afuera que levantaron sus manos, que no tenían tarjetas de oración, y que aún son desconocidos aquí. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Ustedes solo crean que son herederos de esa promesa. Solo crean que por sus llagas fueron sanados, y crean eso de todo corazón, y obsérvenlo a él. Lo único que es este don es el someterse uno a él. Yo no digo nada. Él es el que habla. Y si es su espíritu de profecía, el profeta siempre tenía el así dice el Señor. Siempre estaba correcto. Y no estén interrogando la doctrina, porque si es Dios, tendrá que estar en línea con la Biblia. Dios no puede decir una cosa y luego retractarse en eso y torcerlo. Tiene que ser la misma cosa todo el tiempo. Ahora, ustedes allá afuera, crean con todo lo que está en ustedes. Ustedes créanlo. Ahora, ya no se estén moviendo. Ahora, todos permanezcan bien quietos. Tan lento y suave como usted pueda tocar. Y da la casualidad esta mañana que la primera persona de pie aquí es un hombre. Ahora, vamos a tomar esta escritura. Ahora, ¿ven ustedes dónde estoy parado? ¿Cuántos pueden entender eso? Aquí están hombres y mujeres parados aquí, los cuales nunca he visto en mi vida. Ni siquiera han estado en una reunión. Y ustedes ven dónde están parados ellos. No saben qué va a suceder. Yo no sé lo que va a suceder. Pero Dios lo prometió. Abraham no sabía lo que iba a suceder cuando él sacó el cuchillo para matar a Isaac. Pero Dios le había prometido. Ahí quedó concluido. Él lo había recibido a él como uno de entre los muertos, sabiendo que él era capaz de levantarlo de los muertos. ¿Es correcto eso? Así que ahí quedó concluido. Ahora, aquí a mi lado está parado un hombre, yo nunca lo he visto, no sé nada acerca de él, somos desconocidos el uno al otro, no nos conocemos el uno al otro, Dios nos conoce a los dos. Ahora, por un don divino, si yo solo puedo por medio de un don, ahora esos dones nacen con uno. Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos saben eso? Así que no sería nada que yo tuviera para merecer el don. Dios así lo escogió. Yo no lo escogí. Él escogió eso. ¿Ven? Como los profetas del Antiguo Testamento y las diferentes personas fueron predestinados para hacerlo, para hacer esto. Ahora, si el hombre está enfermo, yo no podría sanarle. Si el hombre está en necesidad, dependería de lo que él necesite para yo poder ayudarle o no. Pudiera ser, si fuera alguna cosa como si él, alguna cosita en que yo pudiera ayudarlo, pues yo con todo gusto lo haría. Quizás él tiene un mal genio. Quizás él ni siquiera es un cristiano. Quizás es un cristiano. Quizás es un impostor. Yo no sé. ¿Qué si él es un ataque secreto? Uno que se metió inadvertidamente y vino aquí y solo haciéndose pasar como algo. Observen lo que sucede, ¿ven? Solo vean lo que sucede. Yo no sé, pero vean. Al pararse uno aquí, entonces uno puede pararse perfectamente sabiendo que Dios hizo una promesa y Dios cumple su promesa, ¿ven? Ahora, si Dios cumple su promesa, aquí, ahora mismo, entre estas personas, ¿cuántos allá sentados lo van a creer de todo corazón? ¿Con todo su corazón lo van a creer? Entonces solo créanme. Ahora veamos, tomemos una escritura. Ahora, Simón Pedro vino al Señor Jesús. Y al llegar con el Señor Jesús le dijo a él quién era y le dijo cosas acerca de su vida. Pues el mismo Jesús vive hoy. ¿Creen ustedes que Él resucitó de entre los muertos? ¿Creen ustedes que el Espíritu Mesiánico vive en la iglesia hoy, de igual manera como siempre lo ha hecho? Muy bien. Ahora, ustedes en la audiencia, que no tienen una tarjeta de oración, ustedes miren hacia acá y digan, Señor. Por supuesto, no hay tarjetas en la audiencia. Yo los tengo a todos parados aquí. Ustedes en la audiencia digan, Señor, tú tócame a mí. Vean lo que sucede. Vean lo que sucede. Ahora, Señor, si hubiera una manera de ayudarlo, yo lo haría. ¿Ve usted? Solamente somos desconocidos aquí, y yo por primera vez lo estoy conociendo. Pero como un ministro, yo soy responsable de decir la verdad y de ser un testigo de Jesucristo. Y ahora, yo no quiero que usted me diga nada. Yo solo quiero que usted me responda si es verdad o no, y entonces permita que él lo haga. Y si Él obra de la misma manera aquí en la plataforma, por medio de este cuerpo, como Él lo hizo a través del cuerpo de Jesús, ese era Dios en Cristo. Jesús dijo, yo no hago nada hasta que el Padre, el cual está en mí, me lo muestra. Él me dice qué hacer. Así que no era Jesús el que le dijo a la mujer, era el Padre en Él que le dijo a la mujer. No era Jesús el que sabía quién era Simón Pedro. Era el Padre que moraba en Él que sabía quién era Simón Pedro. Así es, ven, eso es. Le puedo decir que usted es un cristiano, sí señor, porque usted tiene un espíritu receptivo, una vibración amable. Y él es un creyente, él es un cristiano. Y usted está sufriendo de una condición nerviosa la cual le causa un problema estomacal. ¿Es correcto eso? Ahora, eso es exactamente. ¿Cómo eso? ¿Cómo supe eso? ¿Cómo sería posible que yo supiera eso? Nosotros jamás nos hemos visto el uno al otro. Eso es verdad, ¿no es así? Quizás él le dirá algo más a usted referente a usted mismo. Mire, aquí está algo. Yo veo a una mujer al lado suyo. Ella está con usted, es su esposa. Ella también está necesitando ayuda, también.
Sí, señor. ¿Cree usted que Dios puede decirme aquí lo que está mal con su esposa?
Muy bien, señor.
Ella tiene un problema del corazón, complicaciones.
Eso es correcto, ¿no es así?
Nerviosa también.
Sí, señor.
Ahora, usted no es de esta ciudad.
Usted regresa por esta dirección cuando usted regresa a casa.
Se va para Cincinnati.
Eso es correcto.
Usted es de Cincinnati, Ohio.
Su nombre es Milliken.
Regrese,
vuelva a casa,
sea sano.
El Señor lo bendecirá y usted será sanado.
Usted y su esposa,
Dios le bendiga.
Venga, Señor.
¿Cree usted?
Ahora, solo tenga fe,
no dude.
Ahora, sean muy reverentes.
Todos, solo sean muy reverentes,
manténganse en silencio.
¿Ven?
El Espíritu Santo es tan tímido.
¿Cuántos saben eso?
Muy tímido. El Espíritu Santo, ¿ven? Cualquier pequeña interrupción le molesta a él.
Según los médicos, usted debe morir a cualquier momento de un problema del corazón.
Eso es correcto.
Usted ha venido aquí desde Chicago,
señor Mosley.
Su primer nombre es Teodoro.
¿Cree usted en Dios?
Entonces vaya a casa y viva en el nombre de Jesucristo y sea sano.
Dios le bendiga.
¿Le cree usted a Dios?
Usted sufre con una condición en su pierna.
Usted también es de otra ciudad.
Usted es de Owensboro, Kentucky.
Su nombre es señora Lamb.
Regrese a casa y sea sana.
La señora sentada ahí mismo también es de Owensboro.
Tiene un absceso aquí en su seno.
Está para operarse mañana.
Vaya, crea y viva.
¿Cree usted, señor?
Somos desconocidos el uno al otro.
Su nombre es señor Gilmore.
Eso es correcto.
Usted viene de Anderson, Indiana, donde está el gran movimiento de la Iglesia de Dios.
Eso es correcto.
Usted está parado aquí por su hija parcialmente afligida.
Ella está parcialmente paralizada.
¿Cree usted?
Entonces vaya a casa y encuéntrela de la manera en que usted cree.
Muy bien.
Dios le bendiga.
Tenga fe, créalo.
¿Cree usted con todo su corazón, señor?
Usted es de Indianápolis.
Usted es un ministro del Evangelio.
Esa es su esposa.
Ella también está sufriendo.
Ella tiene un problema de esófago, en el esófago.
El doctor, y tiene un problema del corazón, un poco nerviosa.
Yo veo que ella está sorda en su oído.
Venga aquí.
Tú, espíritu de sordera, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te ordeno por el Dios vivo, sal de la mujer.
Ahora usted me puede oír muy bien.
Ustedes dos pueden irse a casa y ser sanos.
Que regresen a su casa.
Usted me oye y usted está bien.
Estará bien.
¿Creen ustedes con todo su corazón?
Solo tengan fe en Dios.
Crean.
Ese artritis y eso es una cosa terriblemente mala.
¿Cree usted que Dios la sanará?
Entonces camine por ahí y vaya a casa alabando su nombre, diciendo gracias, amado Señor Jesús.
La razón que capté eso tan rápido,
esta mujer tenía la misma cosa, artritis.
¿Cree usted que Dios lo sanará?
Muy bien, señor.
Entonces solo camine por ahí y diga gracias, Señor Jesús, y vaya a casa.
Muy bien, hermana.
Solo dé la vuelta y regrese y crea.
La rigidez que tiene aquí en sus rodillas y su problema de corazón y demás,
solo dé la vuelta y regrese a casa y diga
gracias, Señor Jesús,
y sea sana.
Crea con todo lo que está en usted.
¿Creen ustedes?
Quede allá afuera, algunos de ustedes.
¿Ustedes creen?
La dama sentada allí, de pelo negro,
tiene epilepsia.
¿Cree usted que Dios la sanará?
¿Lo acepta usted?
Muy bien. Si usted lo hace, Él lo hará.
Aquí está un predicador, sentado aquí,
deseando un caminar más cerca con Dios.
¿No es así, señor?
¿Cree usted que Dios lo hará por usted?
Levante su mano y diga, yo lo acepto.
Esta señora sentada aquí, que bajó la mano,
ella tiene un problema espiritual en el que está pensando.
Eso es correcto.
Aquí está una dama pensando si ella va a tener su bebé.
Eso es correcto.
Usted ha estado en una de mis reuniones
y yo le prometí, por medio de Dios, un bebé. ¿No es así?
Muy bien.
Entonces vaya a casa y téngalo. No se preocupe más al respecto. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Todos ustedes? ¿Todos ustedes creen? La simiente de Abraham poseerá la puerta del enemigo. ¿Son ustedes la simiente de Abraham por medio de Jesucristo? Levanten sus manos si lo son. Entonces pongan sus manos sobre su vecino, el uno al otro. Pongan sus manos el uno sobre el otro. Posean la puerta ahora mismo. Es suya, pertenece a ustedes. La oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Muy bien, oren a su propia manera. Oren de la manera que lo hacen en su iglesia. Oren por la gente que tiene a cada lado. Simplemente pongan sus manos el uno sobre el otro y oren. Señor Jesús, venimos en ese gran poderoso nombre de la simiente real. La simiente de Abraham, al cual le fue prometido allá en el monte donde tú proveíste un cordero. Y colocaste ese cordero ahí en el desierto, algo misterioso, igual como tú lo hiciste con aquellas ardillas ayer. Yo ruego, oh Señor Dios, que tú envíes poder de fe y permite que cada simiente, yo sé que ellos lo harán, Señor, porque tú dijiste la simiente de Abraham. Y si ha habido algunos aquí que han estado pretendiendo ser la simiente y no son la simiente, perdónales por su intención aquí o por pretender. Y que el Espíritu Santo ahora mismo encienda sus almas con fe viva. Permite que el Espíritu Santo se mueva dentro de cada corazón y sane a todos aquí. Ellos tienen sus manos el uno sobre el otro. La simiente real dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen. Si ellos ponen manos sobre los enfermos, sanarán. Y aquel quien hizo la promesa está presente ahora mismo, mostrándose a sí mismo que él está aquí. Ahí está la simiente con sus manos el uno sobre el otro. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Que el Espíritu Santo se impulse a través de cada una de sus manos, dentro de los corazones de la gente, en sus cuerpos, y sane a cada uno que está en presencia divina. Concédelo, Señor. Yo reprendo al diablo, yo reprendo toda incredulidad, yo reprendo todo espíritu malo, yo reprendo todo impostor, yo reprendo todo lo que es contrario a la palabra de Dios, y permite que el Espíritu Santo tome su lugar en el corazón de la gente ahora mismo por medio de la fe. Que toda enfermedad y todo malestar, toda aflicción deje a la gente, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, simiente de Abraham, ustedes del linaje real, ustedes de la promesa. Por la gracia y la ayuda de Dios, ¿cuántos de ustedes pueden levantar su mano y decir, yo he recibido lo que he pedido? Gracias, así es. Para eso es la promesa. Para eso fue dada la promesa, para que ustedes pudieran ser herederos de todas las cosas, por medio de Jesucristo, quien los salvó. Él los salvó del pecado. Él los salvó de enfermedades. Él los salvó de la muerte. Él los salvó del infierno. Él los salvó del sepulcro. Usted dice, pero hermano Branham, todos vamos hacia el sepulcro, pero el sepulcro no puede retenernos. Él también entró ahí, pero no pudo retenerle a él. Ciertamente no lo pudo retener, pero hermano Branham, yo soy tan tentado. También él lo fue, pero él lo salvó a usted de la tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ven, él lo ha hecho, es todo suyo. Todo es suyo por medio de Jesucristo. Él le da todo gratuitamente. No hay que pagar por eso ni nada. Simplemente es suyo ahora mismo. ¿No están contentos por ello? ¿No están contentos por él? Gracias a Dios. Ahora, ¿habrá servicio esta noche? Sí, es esta noche a las 7:30 esta noche. Yo dejaré que el pastor les diga, venga, venga. Ahora, el próximo domingo en la mañana, si el Señor lo permite, yo estaré nuevamente para hablar por los enfermos, en el tabernáculo, o donde sea.
Y así llegamos al final de este inspirador episodio de El Mensaje de la Hora en Español. Esperamos que haya sido enriquecido y edificado por las poderosas palabras predicadas por William Marion Branham. Te invitamos a seguir explorando los demás episodios de nuestro podcast, donde encontrarás una biblioteca virtual de mensajes impactantes que te desafiarán a crecer espiritualmente. Recuerda que cada semana estaremos aquí, compartiendo contigo las gemas de sabiduría que han dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo. Si deseas continuar profundizando en el mensaje de William Marion Branham y conectarte con una comunidad de creyentes apasionados, te invitamos a visitar nuestro sitio web y unirte a nosotros en nuestras redes sociales. Gracias por ser parte de esta experiencia transformadora. Que estas enseñanzas te guíen, fortalezcan y te acerquen más a tu relación con Dios. El mensaje de la hora en español, el podcast donde la verdad y el propósito se encuentran. Hasta la próxima.